Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Primer programa, primera travesía de este recién estrenado 2024, primer viaje que vamos a comenzar felicitando a los compas, a las compas zapatistas. 30 años, acaba de cumplir hace unas horas el levantamiento zapatista, 30 años de lucha, de guerra contra el olvido en el sureste mexicano. Vamos a mirar al sureste mexicano, vamos a contar todo lo que ha pasado. En estos últimos días han estado de celebración, de festejos por las comunidades en rebeldía, los pueblos zapatistas, las comunidades celebrando sus 30 años de lucha, de guerra contra el olvido. Además, tendremos también un invitado, un fueguito aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos a hablar de ilustraciones, de dibujos, de pintura, de arte. Lo vamos a hacer con Antonio Cantero. Él es ilustrador, él es arquitecto de profesión, arquitecto urbanista, especializado en rehabilitación y restauración. Él acaba de inaugurar hace unos días una exposición muy cerquita de aquí, en el casco viejo de Bilbao, una exposición de sus ilustraciones, de sus pinturas, dibujos. Con él, con Antonio Cantero, vamos a charlar de arte, vamos a pintar hoy aquí, en Mar de Fueguitos. Y la música nos va a llegar desde los Estados Unidos de Norteamérica, concretamente de Louisville. Allí nació, en Kentucky, nuestro invitado, nuestro artista musical hoy en Mar de Fueguitos. Él también está de celebración, bueno, estaba en el 2023 de celebración cuando publicó su último disco, este que vamos a estrenar hoy en Mar de Fueguitos. En agosto de 2023 lo publicó y hacía entonces 30 años, como los zapatistas, como ese levantamiento armado, 30 años de su debut, de su primer disco en aquella ocasión, con otro nombre, con otro grupo, Palas Brothers, hacía llamar entonces. Hablamos de Will Oldham. Will Oldham tiene ya pues 21 discos de estudio publicados. Este último, bajo otra de sus marcas artísticas, Bonnie Princeville, se hace llamar en los últimos tiempos. Y como os digo, en agosto ha publicado este disco, Keeping Secrets Will Destroy You, Guardar Secretos Te Destruirá. 12 canciones tiene este último disco de Bonnie Princeville. Y en ellas, pues una de las características de todas ellas es su sencillez, su sobriedad. Son canciones, muchas ellas apenas con la guitarra acústica, con algunos coros, sin una gran banda, sin batería, acompañadas la mayoría de las canciones apenas con unos vientos, con mandolinas, con violines, grabadas también de una manera casi artesanal, casera. Así es este Keeping Secrets Will Destroy You, que vamos a estrenar, con el que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fuertes. Y vamos con una de esas canciones, Willow, Pain and Oak, se titula esta canción, y en ella se atreve Bonnie Prince Bill pues a clasificar a las personas, a los seres humanos, en tres tipos, según el tipo de árbol al que se parecen. Los sauces, por ejemplo, cantan esta canción, Bonnie Prince Bill, pues los sauces te secan el pozo y el tiempo pasado junto a ellos pues acaba siempre lamentándolo, dice. Luego habla, por ejemplo, del otro tipo, que serían los pinos, que emiten un maravilloso olor, pero su corteza es pegajosa y es complicado abrazarlos. Además, los pinos, dice, son solitarios, lo cual reconoce Bonnie Prince Bill, pues no es para él tampoco, ni los sauces ni los pinos le gustan, se queda con ellos. Willow, Pain and Oak, los robles, dice, ay, en los robles es donde reside el amor, canta Bonnie Prince Bill en esta canción. De su último disco, zarpamos despacito, melancólicos, acústicos, en Mar de Fueguitos, con buena música.
We split folks into groups of threes and name them after kinds of trees. It's how I like to look at folks, as willow trees or pines or oaks. Willows are forgettable, they could be called a weed. Time with them's regrettable, they'll suck you dry when you're in need. They burst your pipes and then their switches might be used to bust your britches. Willows ain't my kind of tree, they're not a source of love for me. We split folks into groups of threes and name them after kinds of trees. It's how I like to look at folks, as willow trees or pines or oaks. Pines give off a wondrous smell, and they're green throughout the year. Make a bed of needles soft as hell and bolster Christmas cheer. You bust their bark and they get sticky. Embracing one is often tricky. They're lonely and that's what ain't for me. I need to love a stronger tree. We split folks into groups of threes and name them after kinds of trees. That's how I like to look at folks, as willow trees or pines or oaks. And so we find the able oak, who changes colors, loses leaves. Strength and patience ain't no joke, that's what this man believed. I build a house, I build a chair, a table bare from that tree there. An oak grows slowly and provides, it's with an oak my love resides. It's with an oak my love resides. It's with an oak my love resides.
El roble donde reside, los robles donde reside el amor, canta Bonnie Prince Bill. Al hilo de ese roble os recomendamos esa película, El viejo roble, se titula La última, dice, va a ser su última película, la última película de Ken Loach. Una auténtica maravilla, una belleza también de película.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos abajo y a la izquierda. A las 10:30 de la noche del último día del año comenzó la conmemoración del 30 aniversario del levantamiento armado zapatista, después de un inusual, alegre y festivo desfile de miles de milicianos y milicianas zapatistas pertenecientes a una generación que seguramente nació 10 años después de ese alzamiento. El subcomandante insurgente Moisés inició su mensaje político en Cheltal, hablando a esas miles de bases de apoyo zapatistas, a otras cientos de personas que se desplazaron hasta allá desde México y desde otros rincones del planeta, en ese caracol de Dolores Hidalgo, creado sobre tierras recuperadas e inaugurado hace apenas 3 años. Ese discurso final del subcomandante insurgente Moisés fue precedido por un largo programa cultural en el que la niñez y la juventud de las comunidades rebeldes especificaron la historia de su autonomía por etapas y la iniciativa en la que ya se encuentran trabajando. Tierra común, tierra de nadie. En esta ocasión no hubo comunicado escrito en esta conmemoración, estos festejos. Vamos a escuchar buena parte de esa lectura, de esas palabras del subcomandante Moisés en los actos para conmemorar, para festejar estos 30 años del levantamiento zapatista, de la guerra contra el olvido en el sureste mexicano.
Ya no creemos esos que están gobernando por ahí, porque está en el mundo el capitalismo. Organicémonos en cada geografía y cada quien con su calendario, porque nadie es nosotros, es lo que decimos, y por lo que se ve así está, porque nadie va a ir a luchar en donde viven cada uno, somos nosotros ahí en donde están, donde viven, no hay nadie quien va a luchar ahí. ¿Alguien cree que se puede humanizar al capitalismo? Lo mismo nosotros decimos, no se puede humanizar al capitalismo. No va a decir el capitalismo, me rindo de explotar. Nadie desde el más pequeño no quiere dejar de engañar, de robar y de explotar. Ni se diga a los grandototes. Así que no se necesita mucho estudio. Lo que se necesita ya es pensar cómo cambiar esto. Y nadie nos va a decir, somos nosotros los pueblos, mujeres, hombres. Nosotros vamos a seguir ese camino y nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender. Y por eso nosotros nos hemos hecho un lado a ellos a lo largo de 30 años. Nos bastó 30 años para darnos cuenta, no sirve el pirámide, no sirve. Y si alguien cree que sí, por eso decimos cada quien en su geografía, demuéstrenos. Y nosotros vamos a demostrar también. Entonces, compañeros, compañeras, bases de apoyo, estamos comprometidos ahora. Compañeros, compañeras, bases de apoyo, estamos solos como hace 30 años. Porque solos hasta ahorita hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir, común. Esa es nuestra tarea, compañeros, compañeras, zapatistas, bases de apoyo. Es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estos años. Pueblo manda y el gobierno obedece y los medios de producción es en común y es el pueblo la que va a ver. Muchas gracias, es toda nuestra palabra.
Palabras del subcomandante Moisés en esta celebración de los 30 años, primeros 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nos quedamos también, hablando de calendarios, hablando de tiempos, nos quedamos ahora con una historia del viejo Antonio, una historia de los principios del zapatismo, que habla precisamente de eso, una historia que ha convertido en este relato nuestros compañeros de Comanilel.
Cuentan los más viejos de nuestros pueblos que en los tiempos primeros se andaban así nomás, todo desordenado, dando tropezones como bolo en la fiesta de la Santa Cruz. Los hombres, mujeres, muchos perdían y se perdían porque el tiempo no se caminaba parejo, sino que en veces se apresuraban y en veces se caminaba lento, arrastrándose apenas como viejito renco. Y en veces el sol era grande piel que todo lo forraba, y en veces pura agua nomás, agua arriba, agua abajo y agua en medio, porque antes no se llovía solo de abajo para arriba, sino que llovía también para los lados y en veces hasta de abajo para arriba se llovía. O sea que todo era un relajo. ¿Y acaso se podía sembrar, cazar o arreglarle a las champas en techo de zacatón o la pared de varilla y lodo? Así que todo lo miraban estos dioses, los que nacieron el mundo, los más primeros, y se pensaron. Pero no rápido se pensaron. Así que pasó un buen rato que solo miraban al tiempo pasar dando tumbos por la tierra. Y ya después que así dilataron, pues entonces sí se pensaron. Y después de que se pensaron, porque también se tardaron un rato pensando, los dioses llamaron a la mamá Ixmucané y ahí nomás le dijeron:
oí, pues mamá Ixmucané, este tiempo que se camina por la tierra no se anda bien, y más se le pasa brincando y corriendo, arrastrando, y a veces para adelante y a veces para atrás. Así pues, plano no se puede sembrar, y ya mirar que tampoco se puede cosechar. A gusto y ahí entran, tristeando los hombres y mujeres, y ya muchos batallamos para encontrar la caña, y no está la caña donde la dejamos, y nosotros, pues te decimos, no sabemos qué pensar.
Mamá Ishmukané, pero como que no está bueno que el tiempo se ande así nomás, sin nadie ni nada que lo oriente cuándo y por dónde se tiene que caminar y con qué paso. Así pensamos, mamá Ishmukané. No sabemos qué nos vas a decir vos con este problema que te decimos.
No está bien que el tiempo ande así nomás como burro sin mecate, haciendo sus destrozos y mucho expropiando a todas estas buenas gentes.
Sí, pues, no está bien.
Y se esperaron un rato porque sabían bien que no había terminado de hablar la mamá Ishmukané, sino que apenas empezaba.
Allá arriba, en el cielo, está pues la cuenta que debe seguir el tiempo. Y el tiempo sí hace caso si alguien le está leyendo y diciendo que sigue y cómo y cuándo y dónde. Estoy dispuesta a leerle al tiempo la cuenta para que aprenda a andarse derecho. Pero ya no tengo buenos mis ojos. ¿Y acaso puedo mirar al cielo? No puedo.
No puede.
Viera que puedo. Pa' luego lo enderezo al tiempo. Pero ahí está que no puedo mirar y leer el cielo, porque no tengo buenos mis ojos.
Así tardaron, nomás diciendo los unos y la otra, hasta que por fin los dioses se pensaron otra vez y dijeron:
mira vos, mamá Ishmukané, no sé qué pensás, pero nosotros pensamos que está bueno si lo copiamos lo que está escrito en el cielo y lo traemos. Y vos lo copias y ya lo podés leer y así enderezás el paso del tiempo.
¿Caso tengo dónde ponerlo al cielo? No, no, no. ¿No mirás que está chiquita mi champa? No, no, no.
No, no, no.
Y otro buen rato se quedaron con su... Ya luego se pensaron los dioses otra vez y dijeron:
mira vos, mamá Ishmukané, no sé qué pensar, pero nosotros pensamos que está bueno si te traemos en el cielo, boca abajo, en el cielo, pa' acá abajo, y puedes, cerquita, bien que lo puedes mirar y leer y enderezarle el paso y el tiempo.
Está bueno.
Subieron los dioses y copiaron en un cuaderno la cuenta que contaba el cielo y se bajaron otra vez y fueron con el cuaderno a ver a la mamá Ishmukané.
Mira vos, mamá Ishmukané, aquí está pues la cuenta. ¿Qué cuenta? El cielo, aquí la apuntamos en este cuaderno, pero no va a durar. Así que tienes que copiarlo en otro lado, donde dure todo el tiempo. La cuenta endereza el camino del tiempo.
Sí, sí, sí. En mis manos la copia la cuenta y yo le enderezo el paso al tiempo, para que derecho se camine y no se ande como viejito bolo.
Y en la palma y el dorso de las manos de la mamá Ishmukané, los dioses escribieron la cuenta que en el cielo cuenta para enderezarse el camino del tiempo. Y por eso, las mamás sabedoras muchas rayas se llevan en las manos y en ella leen el calendario. Y cuidan así que el tiempo se camine derecho. Y no se olvide la cosecha que la historia siembra en la memoria.
Historias que tienen que ver con el calendario, historias que tienen que ver con el tiempo, historias que tienen que ver con esas manos de las mamás sabedoras. Historias que nos llegan desde el sureste mexicano, desde Chiapas, en el Caracol, de Dolores Hidalgo, cerca de Ocosingo. Han festejado estas últimas horas, este primero de enero y la víspera también, los 30 años del levantamiento zapatista. Soy Onak, compas zapatistas. Y para esas madres sabedoras, para esas zapatistas, mujeres zapatistas, nos quedamos también. Vamos a dedicarles esta canción de Bonnie Prince Bill, de su último disco, Queens of Sorrow, Reinas del Dolor.
We
We are the queens of sorrow, and we are what we rehearse. We clean our conscience daily for our evils to disperse. And our dresses don't have pockets, and our hands carry no purse. We know that with possession comes a curse. We aren't afraid of losing, and we aren't afraid of dying. Our shoes do not have laces, so we don't waste time in tying. And if we aren't incredible, it's not for want of trying. You'll only hear us giggling, never crying. We are queens of sorrow. Wear our crown, be our friend. Know that no tomorrow is the end. On and on you echo to the farthest, wildest wall. Yes, the light and dark surround us all. Of sorrow and not monarchs of joy. Why celebrate the sadness of every man and boy? Here we'll tell you privately the methods we employ. We vaccinate with hardship and destroy. Destroy the thought that sadness is a stultifying force, or that fear or madness could be a qualifying horse in the race for true fulfillment in life's wild and winding course. A light in every corner we endorse. We are queens of sorrow. Wear our crown, be our friend. Know that no tomorrow is the end. On and on you echo to the farthest, wildest wall. Yes, the light and the dark surround us all.
Nuestra primera entrevista de este 2024, como os contábamos al comienzo del programa, no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar aquí cerquita, al otro lado del casco viejo, llegando al puente de San Antón. Allí vive nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Él es ilustrador, él es también arquitecto de profesión, urbanista, creo, y especializado en temas de rehabilitación y restauración. Y también es, pues dentro de la faceta de ilustrador, pues le gusta, ahora nos contará, eso de la crítica de la actualidad política y social, y además también le gusta mucho lo del tema, lo que tiene que ver con el humor, con los retratos. Y está yo aquí con nosotros porque hace apenas unos días ha inaugurado muy cerquita también de aquí, en la calle Ronda, en el casco viejo, llegando a ese puente de San Antón, pues una exposición pues con algunos de sus últimos trabajos en pluma, en óleo, en digital. Muy buenas, Antonio Cantero.
Muchas gracias. Muy buenas.
Gracias a ti por haberte acercado hasta acá. No sé cómo fue esa inauguración, ¿cómo ha ido?
Pues fue estupenda, fue lleno de amigos, colegas, todos saludando, abrazando, gente que hacía tiempo que no veía. Bueno, hay que hacer algo así de vez en cuando pues para ver a la gente que está lejos y que va por otro rollo.
Decía diferentes maneras de pintar o diferentes estilos que tienes en esta exposición, y una de las cosas que me sorprendió es que había un montón de como pequeños dibujos de una cosa que yo no conocía que se llama Inktober.
Sí, el Inktober, bueno, pues es un movimiento internacional que lo creó un ilustrador americano un poco pues para practicar a dibujar en tinta. Entonces, bueno, pues estaba muy bien conectado en redes y pues ha sido un movimiento internacional. Consta de hacer un dibujo al día en octubre, todos los días un dibujo. Hay como unas listas de temas del día, pero bueno, te lo puedes saltar y puedes dibujar lo que quieras. El tema es dibujar, practicar con la tinta, pues hacer, es un reto como un dibujo al día. Son 31 dibujos que tienes que hacer. Y yo este año, lo suelo hacer todos los años. Y este año, cogí la temática de los retratistas. Y entonces fui dibujando cada día pues un retratista, pues con un poco su leitmotiv y que tuviera un hilo de conducción todos los dibujos.
Un dibujo cada día, porque hay que decir, bueno, no sé, o por lo menos para mí me parece, tú dibujas mucho porque prácticamente todos los días también cuelgas en las redes dibujos que vas haciendo.
Sí, bueno, pues es una, no sé cómo decirte, una patología que tengo, no puedo parar de dibujar. Y lo tengo como una excusa, hacer un regalo de cumpleaños a los amigos con un retrato. Entonces veo todos los días por la mañana qué cumpleaños tengo hoy y le hago un dibujillo. Lo tengo como una práctica habitual de, pues igual que te das un paseo, pues haces un dibujo.
Me imagino que los amigos y las amigas encantadas. ¿O no?
Sí,
no sé.
Pues sorprendentemente, porque hay algunas veces que, bueno, pues que los dibujos salen como salen y los retratos pues son complejos a veces, pues porque tiene un gesto, tiene no sé qué, y luego pues igual te dicen, oye, pero siempre son críticas muy buenas.
Esto de dibujar todos los días enlaza con cuando llegaste aquí a Bilbao, porque tú eres de Valladolid,
sí.
Al rato comenzaste a colaborar, a participar en un colectivo que se llama Dibuja Todo el Rato, que la idea también es esa, ¿no? Como en cualquier sitio que estáis, si os ve siempre ahí con, ¿no? Pues dibujando.
Sí, no, pero fue bastante más tarde. Yo cuando llegué, pues esto que te aterrizas, empiezas a trabajar en la vida laboral, los inicios, pues fueron muy absorbentes. Luego vinieron también los niños, que también son absorbentes, y bueno, pues llegó un momento vital en el que, bueno, pues coincidió también con la separación de mi mujer y coincidí con este grupo de Dibuja Todo el Rato, que me pareció maravilloso dibujar en la calle sin más, sin ningún pretexto de más que dibujar. Y entonces, me metí de fondo, hice muchos amigos y volví otra vez a la actividad del dibujo diario. Y es un colectivo maravilloso. Todos los lunes pues salen a dibujar.
Y da mucha envidia cuando se os ve por ahí, lo mismo en una cafetería que en cualquier sitio, vamos, en la calle, pues se puede hacer así en un instante.
Pues mira, esa envidia tienes que convertir en te metes en el grupo y dibujas con nosotros.
Sí, claro, así de sencillo.
Claro que sí.
Mira, hablando de eso, de que cualquiera puede, ¿no?, en un momento dado ponerse a dibujar y hasta convertirse en dibujante, decíamos, tú eres arquitecto y no sé si fue primero dibujar los planos o primero fue dibujar lo otro, no sé cómo se te ocurrió lo de la arquitectura.
Cualquiera puede dibujar, es que es una cosa como cualquiera puede hablar. O sea, todo el mundo habla y lo practica muchas horas al día. El dibujo es lo mismo, es una manera de expresarse. Si tú dibujas todos los días varias horas, pues dibujarás bien, pues igual que hablas. Todo el mundo puede dibujar, todo el mundo dibuja y sabe dibujar. Cada uno tiene su voz y su manera de expresar, pues lo mismo con el dibujo. No puedes pensar dibujar como Miguel Ángel, pues porque no eres Miguel Ángel. Tú tienes otra voz y tienes otra manera de expresarte. Simplemente es practicar eso. ¿Qué fue antes? Pues fue antes el dibujo. Claro, yo de pequeño, mi padre le gustaba dibujar y nos reunía a mi hermano y a mí a reproducir un poco lo que él hacía. Voy a dibujar aquí un coche. Pues a dibujar un coche. Y ya de pequeño ya siempre he dibujado. Era una práctica maravillosa. Y luego vino la arquitectura, que eso lo plasmé en planos y en detalles constructivos.
También he visto por ahí que en la familia tuviste alguien, no sé, alguien de la familia que también era, no sé si dibujante o ilustrador o...
Sí, no era, vamos, todo ha sido, era muy amateur, pero sí que publicaba en un periódico, o sea, unas tiras de humor. Y bueno, era maravilloso ir a su casa para que nos enseñara los dibujos que hacía, cómo hacía. A veces aparecíamos mi hermano y yo en los chistes que él publicaba en el periódico, y bueno, era un mundo extraordinario aquello que nos enseñaba.
Dibujabas, bueno, has ido dibujando siempre, me imagino que para ti en privado, y no sé cómo fue ese saltito de repente, pues bueno, pues hago más dibujos, o mis dibujos se los enseño, o que los vea la gente, o bueno, o me animo a seguir por ahí.
Pues sí, fue un poco tangencial, es decir, pues con la encerrona que nos obligaron en casa, pues no había más que hacer otra cosa que dibujar, o sea, no se me ocurría otra cosa mejor. Y bueno, pues tú también tuviste un poco de culpa que me empujaste a publicar esos dibujos en Órdago. Y bueno, a partir de ahí fue maravilloso, porque yo empecé a dibujar viñetas humorísticas de la actualidad que nos estaba pasando, porque había que tomarse con humor. Y bueno, pues eso se despegó y hice hasta una publicación de todos estos viñetas y chistes y cosas.
Porque empezaste a publicar esas viñetas en Ordago, que es la edición, digamos, de aquí de Euskadi, del periódico El Salto. Y a raíz de esas viñetas, pues sacaste ese libro, Un virus en los locos años 20, un vídeo que sacaste por crowdfunding, por Berkami, y sí. No, pues una maravilla. Imagino la posibilidad esa de poder ocupar todo tu trabajo allá y hacer un libro. Una locura, vamos, nunca mejor dicho.
Sí, no, fue pues un salto un poco a vacío sin saber un poco dónde íbamos, y salió muy bien, tuvo mucha aceptación, y bueno, pues es estupendo ver recopilado en una publicación pues toda esa actividad frenética que tuve en la encerrona. Porque era, bueno, pues podía hacer pues cuatro viñetas a la semana, aparte de dibujitos de homenajes y cosas y cumpleaños, e incluso hacía vídeos según yo iba dibujando para mis amigos, lo colgaba en las redes y me decían, yo qué sé, no, me pedían más, ¿no? Dibuja, o sigue con esto. Y solía hacer, ponía una musiquita y yo qué sé, pues un político o un pintor y tal. Y entonces dibujaba en directo, lo grababa y lo subía a las redes. Y eso era como muy divertido, ¿verdad? La gente se lo pasaba el rato con esas cosas viéndoles.
Esos dibujos, esas viñetas que has publicado y sigues publicando en Ordago tenían una peculiaridad. Ahí se juntaba esa parte también de crítica política, de bueno, mucho humor, un humor muy, muy peculiar. No sé también eso de dónde te nace o si lo has tenido siempre ahí.
Pues lo he debido tener siempre ahí, porque no tengo más recuerdo que, bueno, pues lo que sale. O sea, mi visión de las cosas son de esa manera. Sí que tengo un humor, me lo dicen, es que ya estás con los chistes malos. Bueno, pues son los chistes que tengo, pero la gente se ríe con los chistes malos.
Hacer ese tipo de humor, ilustraciones, implica pues estar muy pendiente de lo que pasa en la vida, en la calle, en los periódicos, sí, o simplemente lo que te va saliendo ahí sobre la marcha.
Sí, hay que estar pendiente, pero vamos a ver, si tuviera yo una actividad profesional de esto, pues me lo tomaría en serio. No la tengo, es una cosa como muy amateur. Entonces, sí que estaba muy encima. Entonces, pues porque todos estábamos encima de todas las noticias. Y aquello que salía por la tele, pues cada vez que decía una cosa era un chiste, porque era todo tan exagerado y tan increíble. Y dices, bueno, es que directamente plasmabas lo que veías y eso ya era humor. Actualmente, pues sí que me piden de vez en cuando una ilustración, una viñeta. Y entonces es cuando necesito empaparme, porque ya, o sea, no estoy al día, no tengo ni televisión, ni sigo un poco la actualidad, pero cuando me piden, pues entonces sí que efectivamente tengo que documentarme.
Y el siguiente paso de dibujar, hacer, por ejemplo, esas viñetas, ilustraciones, es claro, la gente las ve, cada vez las ve más gente, cada vez comentan más. No sé, esa responsabilidad de saber que la gente las va a leer y además como que las va... No sé cómo se lleva eso, si eso... Pues, preocupa, ¿no?
Pues no te creas que hay mucho feedback. No me llegan de esas viñetas. Tengo muy pocos comentarios. O sea, no, yo las lanzaba, como es un tema digital, tú lo lanzas y no sabes a dónde llega. Y no, la gente no hace muchos comentarios. Entonces, sí que me hubiera gustado saber y alguna vez he preguntado, pero es, bueno, no me preocupa absoluto. Quiero decir, pues, también es un poco inconsciente, ¿no? Tú lanzas sin querer hacer daño, simplemente es una visión divertida de lo que ocurre y en principio no levantan pollas, no me ha llegado ninguna crítica mala, nunca.
Lo que sí ha pasado, bueno, no sé si a ti te parece que ha pasado, de la pandemia para acá, que lo que tiene que ver con el humor, con hasta qué punto, de qué nos podemos reír o cuánto nos podemos reír de algo, que se está complicando, que el margen se está estrechando, que cada vez está más complicado lo de hacer cierto humor. No sé si lo vives así, lo sientes así.
Pues no, porque ya te digo que no soy profesional en esto y no lo hago muy de manera muy tangencial. Tampoco veo mucha... No estoy muy puesto en la actualidad. Y no lo aprecio, y realmente yo no lo he apreciado, no he visto un problema de... Sí que hay pues más sensibilidad a las cosas, ¿no? Pues hay que tener más cuidado, más respeto que se está teniendo, y entonces eso se puede traducir en no puedo decir las cosas de cualquier manera, simplemente pues las dices de manera respetuosa y ya está, yo creo.
Y de autocensura entonces vas bien, vamos, que poca.
Sí, no.
Porque son todos los males de los tiempos que corren.
No me esfuerzo en censurarme. Tampoco tengo yo un humor muy ácido. Es decir, entonces, como no nunca he tenido problemas, pues yo sigo con lo mío, sin más.
Decías antes lo de que, bueno, que todo el mundo puede como hablar, dibujar, y que se trata de buscar así cada uno su voz. No sé, esa voz, lo que tiene que ver con el dibujo contigo, cuál es o por dónde va, pero, por ejemplo, en la exposición esta que tienes ahora ahí en la calle Ronda, en el casco inaugurada, hay muchísimos retratos, bueno, muchísimos, yo creo que todos son retratos. No sé si esa es un poco tu voz, va por el retrato, o no sé qué es lo que...
Pues sí, puede ser. O sea, me encanta retratar y plasmar en una cara pues cómo es la persona y qué te puede decir. Siempre me ha maravillado los retratos clásicos de cómo consiguen decir, contar tantas cosas solamente con la expresión, porque la cara es que es lo que más expresa de la persona. O sea, es una cosa exagerada. Y cómo un pequeño movimiento de pincel en la boca pues te está señalando una cosa o la contraria. Es una cosa como muy delicada, muy sutil y con unas posibilidades exageradas. O sea, pues claro, fíjate, los gestos que puede hacer una persona pues son millones.
En la exposición de varios óleos, y contabas el día de inauguración, pues eso, que estás yendo a clases de pintura con un pintor y cómo se, bueno, detrás de ese retrato que aparece ahí, que además esos los que tienes ahí son clásicos de, bueno, de uh-huh. la pintura, pues todo el trabajo que hay, cómo va saliendo ese, ¿no? ese rostro al final.
Pues sí, el taller es el taller de óleo. Lo que yo quería era aprender a pintar a óleo. Que es una técnica muy compleja y muy amplia, y te lo tienen que enseñar. Entonces me habían hablado de Andoni Uba, que es pintor, tío, una persona interesantísima, súper buen profesor, y bueno, pues me acuerdo que fui el primer día y le pregunté con toda la inocencia, dije, mira, este verano he intentado pintar como Van Gogh y no me ha salido. Y según le estaba diciendo, ¿qué estoy diciendo? Y le pregunté, ¿tú me puedes enseñar a pintar como Van Gogh? Y entonces la respuesta fue, sí, claro. Y yo, bueno, pues dime dónde me pongo, que quiero empezar ya. Y a mí me ha enseñado la técnica de cómo pinta Van Gogh, cómo pinta Rembrandt, cómo pintan Vermeer, Goya, Lucian Freud. Conoce todo y te va enseñando cómo se hace, cómo se dan las pinceladas, cómo tiene que estar el óleo, cómo se mezcla, cada uno con su estilo. Y entonces estos retratos que están en la exposición son prácticas casi como de taller, de aprender a pintar como los clásicos.
Tan clásico como que contabas, hacéis vosotros mismos los colores con los que luego pintáis.
Eso es está lleno el taller de botes de polvos, pues de mármol, de tierra, de yesos, y eso con unos aceites pues se van haciendo los colores, y es bueno, es como magia aquello. O sea, ver cómo se va haciendo el óleo, y cómo el óleo, si pones más carbonato, menos carbonato, más aceite, menos y tal, pues puedes pintar de una manera u otra. Es bueno, es como magia.
No sé si hay 4 o 5 óleos en la exposición. Claro, hay un Goya que me suene, un Vermeer, hay un Van Gogh. No sé cómo vamos, estamos ya cerca de llegar a los maestros, o todavía nos queda. No sé cómo pues, te ves.
No, queda claro. O sea, yo simplemente estoy viendo el índice, y luego lo que hay que hacer es practicar y practicar. O sea, es nada. O sea, empezaba a ver cómo se juega con el óleo. Y ahí lo que hay que hacer es pintar todos los días. Los grandes maestros pintaban todos los días, que bueno, pues es que es claro, o sea, sí, ya se puede. Yo voy un día a la semana y a veces fallo bastante, pero con un día a la semana, unas 5 horas que pasas la tarde, pues solamente ves un poco el índice de, bueno, pues esto puede ir por aquí.
Ahí está esa joven de la perla, creo que es de Vermeer, por ejemplo, y yo tengo el recuerdo de que también hace años, no sé cuándo, hacías o vi una cosa que hacías, que era pues, cuadros famosos, de esos de, bueno, que todo el mundo conoce, y meter ahí a personajes, familias o amigos que te habían dicho algo. ¿Eso lo hacías o no, me suena a mí o me lo he inventado yo eso?
No, sí, fue una ocurrencia que tuve unas navidades como para vender retratos especiales y, bueno, les decía, digo, sí, te puedo hacer un retrato al estilo de Goya o de Lucian Freud, un retrato tuyo o de un amigo, como para ti o para regalar. Pero fue un poco desastre.
Ah, sí, no salió bien aquello.
No salió bien. Sí, hice otros 4 o 5 y fue uno me gustó que hice un retrato a caballo de Velázquez, del conde
Olivares.
El conde Olivares, bueno, pues con el caballo me lo pasé muy bien.
¿Y quién iba encima? ¿Quién era?
Un amigo. Eso fue muy divertido.
Ahora, sin embargo, parece que esta otra faceta, bueno, esta exposición está como digo recién inaugurada, esta faceta de seguir dibujando, de aprender el óleo, va un poco mejor, porque me comentabas antes de empezar esta entrevista que te acaba de llegar, bueno, no sé si licencia de actividades, bueno, para además de pues, hacer cosas como arquitecto, seguir haciendo cosas como ilustrador.
Sí, yo me asocié hace unos años a la Asociación de Ilustradores Vascos y ya a partir del próximo año ya tengo actividad como ilustrador oficial, o sea, voy a facturar como tanto como arquitecto como ilustrador. Puede que sea un paso que he dado, ya como oficial ya ves el papel y dices, pues sí, aquí pone que soy ilustrador. Y te vas creyendo un poco eso.
Y si seguimos creyendo, puede llegar el momento que igual no haya que hacer planos y nos quedemos solamente dibujando, o eso tampoco interesa también.
No, sí.
Lo otro también aporta.
Hombre, a mí la arquitectura me encanta, o sea, mi trabajo de rehabilitación, me emociona y me gusta mucho. Entonces, y es el que me da de comer, ¿sabes? Entonces, hombre, no lo puedo descuidar. Pero sí que es verdad que yo me veo en un futuro como retratista de cuadros. Y igual solo haciendo eso, pero ya teniendo cubierto lo otro. Si tengo cubierto lo otro, pues esto me apasiona, el pintar retratos, sí.
Porque los planos, bueno, es decir, son línea recta siempre, bueno, no sé ni cómo son los planos, la verdad, pero que no sé si se puede llegar a, no sé, estás uno haciendo un plano y de repente se te va la línea y te sale la hoja de al lado el retrato, no sé cómo.
Eso es así, o sea, mi mesa de trabajo es líneas rectas y dibujitos alrededor, o sea, según, pero de manera inconsciente, igual estoy pensando o hablando por teléfono y ya estoy dibujando ahí un retratito de alguien, eso es así, pero mi vida también profesional. Todos los detalles constructivos para explicar en obra o para pensar cómo puedes unirse con otro, pues son todo dibujillos, son como retratos de las estructuras.
Esta exposición está aquí en Bilbao, tú eres de Valladolid y también allí, pues de alguna manera pues sigues conectado y sigues haciendo cosas y también allí estás, ¿no?, con tu faceta de ilustrador, empezando también a hacer cosillas por tu tierra.
Sí, mira, este año ya, 2024, voy a formar parte de una exposición colectiva de ilustradores castellanos y sobre marzo, así, en Valladolid, me han invitado. Y ya he hecho cosillas y pues un dibujo representativo de una biblioteca, que hice un dibujito pequeño, lo ampliamos a 3 metros por 3 metros y que quedó muy bonito y ahí está, en un centro cívico de Valladolid,
que es una de las musas de nuestro programa, de Gloria Fuertes, ese retrato.
De Gloria Fuertes,
vamos a decirlo también.
Sí, quedó muy bien. Fue un retratito que era una época que dibujaba con rotuladores de colores. Hice un dibujo en 1:5, o sea, una cosa pequeñita, en un cuaderno. Pero se veía muy bien, se reconocía mucho y quedó como muy interesante, muy fresco, mucho mucho color y con una mirada, como tenía Gloria, muy inteligente y se le veía ahí un poco la fuerza que tiene esa mujer, ¿no? Eso lo ampliamos al 3x3 y quedó como espectacular, porque eran las líneas finas a línea gruesa, pero no perdía la calidad, porque eran solo líneas, no eran manchas. Y ha quedado muy muy bonito el cuadro ese.
Hablando de cosas bonitas, por terminar acercándonos al barrio, tú vives, decíamos, al lado del Puente San Antón, aquí en Bilbao, en el barrio de Atxuri, creo que sea parte de tu casa, ya es el barrio de Atxuri.
Sí.
Y en el barrio de Atxuri prácticamente no hay fiesta, cartel, pegatina, calendario en el que no hayas participado, que no hayas hecho tú. No sé cómo es esa vinculación con los movimientos sociales de ese barrio, cómo es esa vida artística ahí con la gente de Atxuri.
Bueno, pues se ha enfriado bastante pues por el tema profesional, básicamente, ¿no? Y en la pandemia fue un hachazo que nos dieron a todos. Antes de eso, y sobre todo cuando empezamos a tener niños y nos agrupamos unos amigos con niños pequeños en la plaza, dijimos, esto aquí hay que darle un poco de actividad y vida. Y yo lo que podía aportar es pues esos dibujitos y esas ideas. Fue una cosa maravillosa, fue un germen de amistad y de actividad que, bueno, todavía subsiste. Yo todo lo que pueda aportar para Churi, pues yo estoy encantado.
Hasta un corto aquel Encarna Acción, que vamos, ahí está la Plaza Encarnación en la Churi, para quien no conozca, vamos, eso, ¿no? Ahí también participaste haciendo el storyboard del Lomos.
Sí, el storyboard. Hice también una escena, porque el director que teníamos tuvo un percance y había que grabar una de las escenas. Dije, jo, pues, y estuve como de director de escena de una de las escenas, vaya. Y fue una cosa, una experiencia maravillosa. O sea, grabar en el barrio con gente del barrio. Bueno, pues es indescriptible. O sea, eso es fue una cosa muy especial, el corto ese que hicimos.
Es muy especial y muy, no sé decirlo, como autodidacta, ¿no? Como gente igual que no había hecho antes eso, cosas de esas. No sé, esa parte de autodidacta de uno, pues, lanzarse pues eso, a dibujar y a buscar su propia voz. No sé hasta qué punto tú apuestas por eso o animas a la gente a que se lance a hacer cosas como lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ilustración, con el dibujo.
Pero, por supuesto, o sea, por supuesto. O sea, no, animar es que me parece un... O sea, animar a alguien a dibujar me parece como una cosa obvia. O sea, la gente tiene que dibujar. Es que igual que habla, dibuja. Es una represión que tiene mucha gente de yo no sé dibujar y entonces no dibujo. Pues es que es primero mentira y luego te estás haciendo mucho daño. O sea, dibujar, tienes que dibujar porque es forma de expresarse.
Seríamos mejores, estaríamos mejor si dibujáramos más.
Claro, nos comunicaríamos mucho mejor, estaríamos más felices y más ocupados en las cosas buenas.
Las cosas buenas de la vida.
Cosas buenas de la vida.
Vamos a decir dónde está esa exposición. Está en el Café Bar La Guernicaesa, en la calle Ronda, creo que es en el número 1. Y además, desde la ventana de tu casa, creo que así esta vez los cuadros de la exposición, ¿no?
Pues sí,
bueno,
sí, sí.
No
sí,
sé
sí.
si casi, pero bueno, por ahí, veo. Por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, de momento va a estar abierta pues estos días, estas semanas, y por ahí se puede pasar la gente que quiera a ver. Y la gente que nos escucha, que no está aquí en Bilbao o por los alrededores, no sé dónde puede, si se puede mirar en algún sitio las cosas que haces, si se puede ver, dónde se puede ver tus dibujos.
Pues bueno, yo lo publico en Instagram y en Facebook. Y allí pues prácticamente un dibujo al día voy subiendo. Arroba Cantero, creo que es el nombre.
Ya te hace falta community manager, ¿ves? Ya.
Sí. Es Cantero con K y sin A, es KNT.
Difícil, lo has puesto difícil.
Ya, creo que sí.
Y ahí se pueden ver todas las cosas que vas...
Sí, ahí lo subo todo.
Todos esos dibujos de los cumples, también todo eso está por ahí.
Sí, ahí...
Los óleos y todo.
Si quieren dejar mensajes y apreciaciones y críticas, yo encantado de lo que pueda recibir para seguir aprendiendo.
Pues ahí tenéis todo el trabajo de Antonio Cantero y también en esta exposición aquí en el casco viejo de Bilbao. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado aquí en Mar de Foguitos. Y nada, y
a ti, Gorka,
mucha suerte.
Gracias.
Con esa carrera, que ese futuro tan tan bonito que sigue por ahí.
Muy bien, estupendo.
¿Vale? Gracias, hasta luego, chao.
Hasta luego, agur.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Quien ríe el último, piensa más despacio.
Todo el mundo sonríe cuando ve algo hecho con justicia. Todos lloramos cuando sentimos que nadie confía en nosotros. Todo el mundo muere al final, así que no hay nada que ocultar. Canta en la canción que abre su último disco, Bonnie Prince Bill, este precioso Like It or Not, te guste o no. Y dice también, termina esta canción, canto a la destrucción, hoy me siento feliz. Y recuerda la regla de oro, el fin del mundo no se va a marchar de aquí. Con la música, con este tema de Bonnie Princeville, nos quedamos hoy en Mar de Fueguitos. Despedimos este programa y lo hacemos felicitando, como al comienzo, lanzando un abrazo a las compas y zapatistas que han cumplido este primero de enero 30 años de su guerra contra el olvido, de su alzamiento zapatista. Nos miramos, nos escuchamos aquí la semana que viene. Que os vaya bonito, que os pasen cositas buenas en este 2024.
Everyone walks to a certain point, then turns around. How far you go just depends on the time that you've got. Time is a killer like its good buddies, love, light, and sound. There's not enough room for us both here, like it or not. Everyone smiles when they see something rendered with justice. Everyone laughs to dispel something bound up inside. Everyone cries when we feel like nobody trusts us. Everyone dies in the end, so there's nothing to hide.
Like it or not,
I'm singing destruction.
Like it or not,
I'm happy today.
There's something.
Remember your golden instruction. The end of the world isn't going away. Everyone likes to feel needed and needs to feel wanted. Everyone hopes to one day find home in the end. And everyone's dream is to walk among others undaunted. I wish you joy and heaven and freedom, my friend. Breaking my heart will be done many times, then it's over. You may not find me when you come to knock on my door. Change is a constant, and so I am constantly changing. When the smoke clears and you look around, I'm not there anymore.
Like it or not,
I'm disruption.
Like it or not,
your insulated wire. Obeying the rules of electric conduction, while the rest of us set life on fire.
Like it or not.
And I like it. And I like it. And I like it. Quite a lot. Say goodbye to friends and family. You're coming with me. Like it or not.
Like it or not.
I'm deconstruction.
Like it or not.
I'm blowing you apart.
Like it or not.
Brace yourself for ecstatic eruption from the volcanic core of your heart, like it or not.
Like it or not.
Like it or not.